People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. You really... De Rosca, el programa de balonmano en cope.es. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party. ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Regresa la Liga Sobal tras el parón de la selección española de balonmano masculina, que tras vencer los dos partidos clasificatorios ante Macedonia, se ha clasificado matemáticamente para el Europeo 2014 en Dinamarca. Las candidaturas a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano ya se conocen: José Javier Hombrados, Antón Piñeiro y la gran sorpresa, Francisco Blázquez. Finalmente, Félix Brocate no se ha presentado. Desde luego, el programa va a estar cargado de muchas noticias y muchas cosas que os contaremos. En De Rosca un día más os traeremos y os traemos interesantes entrevistas, os contaremos toda la actualidad, tendremos nuestro debate en la tabla redonda y escucharemos atentamente los trinos de nuestros incómodos e irreverentes mis pajaritos. Todo lo que sucede en el mundo del balonmano lo contamos aquí. Como siempre, somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Jesús Hernández; en la producción y selección musical, Vicente Soler; y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. Antes de comenzar, gracias a todos vosotros por seguirnos semana a semana, ser fieles seguidores de Rosca, y contaros, el programa cada día sigue teniendo más descargas. Estamos de verdad muy, muy satisfechos. La pasada semana casi rondamos más de 2.500 descargas. Ahí es nada. Juan Carlos Samón en COPE Valladolid, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
COPE Pamplona, Fernando Urra. Fernando, buenas.
Hola a todos.
En Madrid, Emilio Rojo. Emilio, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Y vamos a por otra edición ya, la 90 por lo menos, ¿no?
Y en cuanto a Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, besos a todas y abrazos a todos.
Bueno, pues sin más dilación, porque tenemos mucha materia, comenzamos De Rosca hablando de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Una Liga Sobal, Juan Carlos Samón, que esta semana, jornada 25, regresa, como decíamos al principio, y afortunadamente todos sábado y domingo, una normalidad, ¿eh?
Es una alegría que me da. Además, entre los 8 partidos, 6 se van a disputar en la jornada del sábado por la tarde. Arrancaremos a las 6 en punto con 2 partidos: Ars Palma del Río, Fertiberia, Puerto Sagunto, y Cuavit Balomano, Guadalajara, Villa de Aranda, Autocares, Bayo. A las 6:30, Reale, Ademar de León, Fraikin, Balomano, Granollers. A las 7 de la tarde, eso es el domingo. Fíjate, me entusiasmaba y iba a decir también los del domingo. A las 8 de la tarde, Fútbol Club Barcelona Interesport, Balonmano Aragón, y a las 8:30, 4 Rayas Balonmano Valladolid, Academia Octavio. Ahora sí, el domingo, 12:30, el Betis Naitasuna Cangas, y a las 8 de la tarde, a las 7 de la tarde, el domingo, Balonmano Atlético de Madrid, Balonmano Huesca.
Los partidos que se televisan son el sábado por Sportmanía, 6:30 de la tarde, Real Ademar de León, Granollers, y el domingo a las 7 por Teledeporte, Balonmano Atlético de Madrid ante Huesca. Pasamos a la división de honor femenina, jornada 21, Fernando.
Así es, que ha culminado con los siguientes resultados: con la victoria 29-32 de Mar Alicante en Estella ante Lichaco, muy importante; victoria de Elche en Aguarda, en el terreno de juego del Mecalia Guardés, 20-23, también ganaba fuera de casa el Valencia en la casa de Cucuyaga, 23-25, primera victoria en este caso local. Balomano Veravera vencía 26-22 a El Betis Alcobendas, empate entre Porriño y Casteldefelsa, 27, triunfo fuera de casa del Creva León ante el ya descendido matemáticamente Castro Urdiales, 25-31, y cierra esta jornada el resultado del conjunto de Rocasa, que vencía 34-27 al Zuazo. Con estos números, la clasificación queda con Veravera como líder, 37 puntos, Elche segundo, 36, Rocasa tercero, 34, con 30 cuarto Alcobendas, con 29 Quinto es Mecalia Atlético Guardes. Ya con 20 puntos, Cleva León y Porriño con 16. Zuazo y Valencia con 15, Mar Alicante y con 13, Castelldefels, Cucuyaga e Ichaco, que estaría ahora mismo penúltimo y sería el equipo que descendiera a División de Honor Plata, igual que lo hace el colista ya matemáticamente el Castro Urdiales con tan solo 2 puntos. Próxima jornada, toda ella en sábado, con choques como estos: Elche, Mar Alicante, Valencia, Aizequip contra el Mecalia Atlético Guardes, Alcobendas, Cucuyaga, Castelldefels, Veravera, Cleva León contra Porriño, Zuazo, Castro Urdiales y Rocasa y Chaco. Además, recordamos que en Champions han empezado las semifinales con protagonismo español. El Gior de Ambros Martín vencía 22-24 en Rumanía, en pista de Olchim, con un gol de Barbosa y un gol de Silvia Navarro, de la portera española. Y en el otro partido, el Krim de Carmen Martín vencía en Noruega 22-24 al Larvik, por lo cual también encamina un poquito su paso a la final con 2 goles de Carmen Martín. Y para terminar con balonmano femenino, hablamos de esa primera fase del Campeonato de Europa de Juveniles, que será el próximo verano, en agosto, y España ya conoce rivales, serán Portugal, Rumanía y Polonia.
En cuanto a la División de Honor Plata masculina, jornada 19ª, y parece que se empiezan a aclarar un poquito más las cosas, Emilio.
En efecto, esta 19ª jornada, ya con solo 3 para el final de la fase regular, parece que ha clarificado ya, por lo menos, el primer ascenso directo, porque el Bidasoa de Irún fue a la cancha cordobesa del Ángel Jiménez Puente Genil y sacó un resultado favorable de 27-29, que le sirve para afianzarse en el teórico playoff, y a los cordobeses les deja ya a 3 puntos del Juan Fersa Gijón, precisamente la cancha de la Arena gijonesa, a la que tendrá que rendir visita el próximo sábado a las 8:30, y donde en teoría se podría producir casi el ascenso, no casi no, el ascenso matemático de los asturianos a la Liga Sobal, recuperando una plaza desde los tiempos casi históricos del Naranco. Los resultados de esta jornada número 19 fueron el citado Ángel Jiménez Puente Genil 27, Bidasoa Irún 29, Ereinza 25, Teucro 37, Adelma Sinfín 26, Alcobendas 30, uno que se jugó hace ya casi 2 semanas, el Baracaldo 33, Barcelona B 34, y Pozo Blanco 23, Torrelavega 27, y Juan Fersa Gijón 29, Zarauz 25. La clasificación, ya con sus 3 escalones perfectamente delimitados, mantiene como líder al Barcelona B con 33 puntos, Juan Fersa Gijón 30, Ángel Jiménez Puente Genil 27, digamos que el que quede de aquí fuera sería el teórico organizador del playoff, y ya con una plaza casi segura en el playoff, Alcobendas 23, Bidasoa Irún 23, Teucro 22, luego ya en tierra casi ya de nadie los 2 equipos cántabros, Torrelavega 18, Adelma Sinfín 17, y 4 equipos que cierran la clasificación en pugna por el único descenso de la categoría que tiene esta temporada: Pozo Blanco 10, Zarauz 9, Baracaldo 9 y Ereinza 7. La próxima jornada, el sábado, tiene un partido crucial, el ha dicho ya Juan Fersa Gijón Ángel Jiménez, con una plaza en Asobal casi en disputa, y además Teucro Bidasoa, otro buen partido entre posibles integrantes del playoff, Alcobendas Ereinza, Barcelona B Adelma Sinfín, Torrelavega Baracaldo y Zarauz Pozo Blanco.
Recordemos que se disputaron los partidos de clasificación de ese Europeo 2014 en Dinamarca, que España vencía en Macedonia 17-24 y hacía lo mismo aquí en Guadalajara 29-17, por lo que España es líder de su grupo con 8 puntos, seguido de Portugal con 5, Macedonia con 2 y Suiza con 1. España ya está clasificada matemáticamente para ir a ese Europeo de Dinamarca 2014. Próximas jornadas, España tendrá que disputar en Portugal el 12 de junio en Guimarães a las 9:30 de la noche, Portugal-España, y el 16 de junio en Pontevedra, España-Suiza. España, ganando uno de los 2 partidos, prácticamente pasa como primera de grupo. También ya se han clasificado matemáticamente Francia e Islandia. Esto es en cuanto a la clasificación del Europeo 2014 en Dinamarca. Nos vamos, como siempre, con Pablo Sudoku.
Hay que marcar ahora, ¿eh?
Sí, 6 goles arriba, vamos, Alberto. Entre Ríos para el extremo, Valero. ¡Adentro!
¡Adentro! 7.
España
de esta historia que cuento son 16 amigos que supieron desde el principio que iban a ser los elegidos. No existe cumplido para lo que han conseguido. Dinamarca era un país que hoy por hoy ya se ha extinguido. Un deporte balonmano, el destino en sus manos. En oro bien escrito quiénes son todos estos hispanos. No era fácil, superaron todas las barreras. Era posible creer poder vencer a cualquiera. Rivera, Julen, Sarmiento, Guardiola, Maqueda son la tropa de élite en una misión imposible. Juntos han logrado vencer a lo que parecía invencible. Stervik, Ruesga, Montoro, Morros, Canellas, héroes de leyenda y ya tienen su propia epopeya. Entre ríos, rocas, dos mundiales, dos pelotas, veteranía y juventud se juntan, forman la flota. El balonmano requiere, sí, pasión, sacrificio. Del fin al inicio, esto es deporte, lo tuyo ficticio. Sierra, Tomás, Ariño, Antonio, García no tienen primas por gol, valor sí, tú lo desearías. Van al extranjero y demuestran quiénes son. Son campeones del mundo, joder, y aquí su canción. Fieles guerreros que juegan respetando a rivales, dan la mano al final del partido y no importa quién gane. Cualidades dentro y fuera del campo, ellos son titanes.
Entramos en el último minuto para ser campeones del mundo. 45 segundos para ser campeones del mundo, para revalidar el título del 2005 en Túnez. Los daneses que ya están
Nuestro personaje es el máximo goleador de la selección española masculina, con 816 goles en 204 partidos. Máximo goleador de la Liga Sobal con 2.000 goles. Lleva 16 temporadas en esa Liga Sobal. Y ya queda muy lejos, digamos, la temporada 96-97, cuando marcaba su primer gol desde el extremo izquierda a un tal Bulligan en Pamplona. Gran jugador, excelente persona, buen compañero en todos los equipos que ha militado. Estoy hablando de Juanín García. Juanín, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, bien, muy bien.
Bueno, oye, a tus 35 años sigue batiendo récord uno tras otro,
Bueno, hombre, hacemos lo que podemos. Intento ayudar al equipo y bueno, ya son muchos años, ¿no? Como decía, ya son muchos años y bueno, pues intentando hacerlo bien todos los días y con la misma ilusión de intentar ayudar al equipo, ¿no?
Oye, ¿tenemos Juanín para rato o no?
Bueno, yo tengo ganas de ser, pues, me encuentro bien físicamente y bueno, mientras siga con esta ilusión y no tenga ningún problema físico, toquemos madera, pues por supuesto que yo quiero seguir, ¿no?
¿Te has acordado en muchas ocasiones de ese gol que yo comentaba cuando debutaste con el Ademar de León ante el famoso Portland San Antonio en la 96-97 que le marcaste a Bulligan, o es uno de tantos goles?
Hombre, de ese siempre te acuerdas porque es el primero, ¿no? Y el primero siempre es especial, el día de mi debut y bueno, pues de ese es el que siempre me voy a acordar, ¿no? Luego ha habido muchos más, pero el más especial es este, sin duda.
Y eso te iba a decir, y el que recuerdas a lo mejor tal vez con más cariño o más importante a lo largo de tu carrera, con el Barça, con el Ademar, con la selección, ¿tienes alguno preferido o no?
No, yo creo que el más especial es este, ¿no? Porque el tema que te decía, ¿no? Era el partido en el que debutaba y bueno, pues era un crío y te hace mucha ilusión jugar en la de Mal, pues tu tierra, el equipo que bueno, que has visto siempre jugar. Para ahí pues ya era pues casi un sueño y luego bueno, pues a que sí marcar y ya te digo que siendo el primero pues es que siempre voy a recordar con más cariño.
Don Juan García Lorenzana, soy Emilio Rojo, tu paisano, ¿cómo estamos?
Bien, bien.
Te dice Luis Malvar, dice, ¿te acuerdas de eso? Vamos, han pasado tantas lunas ya que no sé si te acordabas, pero sí, lo de Bulligan me imagino que sí, porque meterle un gol a Bulligan con tus poquitos años de entonces, de eso se acuerda uno, pero habrá cosas que ya se te han ido olvidando porque, joder, son muchas batallas, ¿no?
Sí, hombre, son muchas temporadas, muchos partidos y bueno, pues por supuesto que de todos no se acuerda uno, pero bueno, sí que tienes partidos ahí especiales y goles especiales que, como este que te digo, que uno siempre se acordará, ¿no?
Oye, y en tu casa, o en casa de tus padres y tal, ¿dónde metes ya los trofeos? Pues que has ganado unos cuantos. Bueno, no sé si te habrás llevado muchas réplicas o algo de esto, pero tú debes tener ya un por lo menos un par de...
Un museo ya, casi.
Un par de paredes seguro que las tienes llenas de cosas, ¿no? No te echan de casa, porque a mí yo cuatro cosas en casa y me dicen, oye, elimíname esto. Digo, coño, si esos son incunables ya del balonmano.
No, hombre... En casa de mis padres sí que tengo cosas, en casa aquí en Barcelona tengo alguna cosa, pero bueno, sobre todo en mi casa de León sí que tengo muchos recuerdos y tengo, bueno, pues un sitio así, una habitación donde tengo, pues bueno, camisetas, fotos, trofeos, las medallas y muchos recuerdos, ¿no? Y cada poco pues tengo que hacer algo de limpieza porque... acumulo tanto que tengo que ir seleccionando cada vez más y si no, porque si no me echan de casa.
Oye, sí, no, eso te iba a decir, que te echan de casa. Sí,
oye,
sí.
Pero déjame una curiosidad, Juan, buenos días desde Valladolid. ¿Qué camiseta es la que no tirarías nunca?
Ninguna.
¿Qué pregunta?
Hombre, hay muchas que no tiraría nunca, pero bueno, tengo camisetas pues de la de Mar, las primeras que jugué, luego camisetas... del Ademar, del Barça, de la selección, sobre todo pues con las que he ganado títulos importantes y muchas están firmadas por compañeros, luego camisetas de otros jugadores y recuerdos así, ¿no? Luego fotos de los equipos y las medallas y algún trofeo y bueno, cosas así.
Juanín, un momento, perdón. Un saludo desde Pamplona. Es que hablabas de camisetas de otros jugadores. Tengo sana curiosidad por saber qué ídolos o con quién has querido cambiar camisetas en tu carrera.
Bueno, sobre todo con algún excompañero que luego te encuentras en otros equipos. Y bueno, estas son las que más ilusión te hacen, ¿no? Luego sí que ha habido jugadores a los que he admirado que les he pedido la camiseta cuando he jugado contra ellos pero bueno, muchos son también, ya te digo, que compañeros o amigos que tienes en otros equipos que bueno, te quedas con tu camiseta o se la quitas o se la robas para...
¿Y de quién son? ¿Quiénes son los, bueno, los elegidos?
Tengo muchos, ¿no? De compañeros, no sé, bueno, pues por decir, tengo de Ike, tengo de M, de Pino Grópulo, de la selección, para camisetas de selecciones nacionales, pero bueno, de Lofren, de Janssen.
Oye, Juan, soy Emilio, ¿tienes alguna de Kresmar? Lo digo porque era otro extremillo así conocido.
No, de Kresmar no.
No, porque ese te podía dar un pin o una cosa de esas, pero...
Juanín, soy Alberto Salinas. ¿La próxima camiseta seguirá siendo azulgrana o no podemos adelantar nada?
No,
no, oye, no,
no, no. Más directa no te la podía
No, hombre, hacer. Más directa sí, pero no, va sin trampa, es decir, no...
Sí,
no.
Lo sé.
Te he hecho la pregunta, no, y yo también, es decir, te he hecho la pregunta sin acritud, pero además te iba a decir, te iba a hacer otra pregunta que sea a lo mejor te sienta mal, no, y estamos en broma, que coste, ¿no te irás tú a Qatar con el seleccionado nacional?
Ni a Qatar ni con el seleccionador, ¿verdad, Juan?
No, hombre, yo...
Hombre, nunca se puede decir,
yo soy español,
de este agua no beberé.
Déjate de rollo, Juan, que un par de pozos de petróleo a estas alturas...
Ya, pero bueno, pero puedes ir a un... seguimos en broma, en clave de broma, que podías ir a un equipo de allí, de Qatar, y no a la selección. Eso, por supuesto, que además tú eres español, eso está clarísimo. Sí.
No solo español, es leonés.
Sí, bueno.
Eso
bueno.
Ya marca más todavía.
Joder.
¿No, Juan?
Tenemos un ejemplo enfrente nuestro.
Oye, y fíjate tú que yo defiendo a Maristas y yo era de Agustinos, que Juanín ya sabe lo que eso supone en León.
Y ganaba siempre Maristas.
No, es que Agustino no tenía balonmano.
Ah. Tú no te apellidabas a Milivia de segundo, de tercero, ¿no?
No, pero hay antiguos presidentes que son familiares míos de la cultural, sí. Bueno, pero Juan, vamos a ver lo que te preguntaba Luis antes. Tú físicamente me imagino que, por lo que se está viendo, sigues corriéndote la banda como de costumbre y esta cosa. ¿Qué margen te das tú de continuidad al máximo nivel? Porque en el Barça es al máximo nivel.
Sí, hombre, de momento, hombre, tampoco me planteo futuro muy largo, ¿no? Me planteo con la edad que tengo el día a día y de momento, pues, acabar esta temporada lo mejor posible. Ojalá que podamos disfrutar de algún título, que estamos en buena línea para eso y luego ya de cara al año que viene ya se verá, ¿no? Yo lo único que te puedo decir es que yo estoy muy a gusto aquí, muy contento en el Barça, ya llevo muchos años y que, por supuesto, pues, me gustaría continuar, pero también sé cuál es la realidad y que estoy un poco a expensas de lo que decida el club.
¿Pero acaba ficha contigo o con el Barcelona? ¿Acaba ficha o no?
¿Tienes que renovar o tienes todavía
sí,
más?
Sí, acaba mi contrato este año y ya te digo que estoy un poco pues a expensas de lo que decida el Barça.
Oye, Juan, ofertas tendrás.
Eso seguro, hombre.
No, hombre, yo pienso que sí.
Bueno, ahora ya te digo que lo único que me interesa no es pensar en el año que viene, sino pensar un poco en este final de
temporada. En lo que queda.
Intentar estar bien, intentar ayudar al equipo y que el equipo gane algún título, que sea un final de temporada bueno y luego ya veremos.
Oye, menudo final, este año es que no nos tose nadie, a lo que se ve, de campeón de la Champions, ¿eh? Eso sería ya un broche al más alto nivel.
Bueno, hombre, es difícil, la verdad es que todavía queda mucho, la Champions es complicada, nos queda una historia muy difícil, luego la Final Four siempre, bueno, es un fin de semana en el que el equipo que mejor está se la lleva y bueno, es complicado, ¿no? Ahí no es como una liga que tienes que ser más regular, que puedes tener algún partido y tal. En los partidos que nos quedan, que es la eliminatoria contra el Atlético Madrid, si Dios quiere la pasamos la Final Four, pues no podemos fallar nada porque te echan, ¿no? El año pasado también hicimos una Champions bastante buena y el partido de Copenhague pues nos condenó a la eliminación, ¿no? Tuvimos un mal día, perdimos allí y nos condenó un poco estar en la Final Four, entonces tenemos que estar un poco atentos a que nos pase lo del año pasado.
Oye, Juan, y si quieres volver a León, date prisa porque la situación ya ves cómo está. A lo mejor si tardas un poquito te encuentras que no haya de mar, ¿eh? Ojalá, no, hombre, ojalá nos equivoquemos todos, ¿eh?
Esperemos que no, la verdad es que ha habido, pues bueno, muchos equipos que han pasado la situación que está pasando la de mar y se ha arreglado. Incluso hoy en día también hay otros equipos que lo están pasando igual de mal, pero bueno, yo creo que la de mar entre todos lo tenemos que echar una mano para que no pase lo que nadie quiere, ¿no? Y bueno, yo creo que la de mar ha dado mucho a León, a su provincia, y yo creo que ahora en estos tiempos, pues que entre todos tenemos que devolverle al club lo que ha hecho el club por todos.
Oye, Juanín, ¿mantienes la misma ilusión del primer día o es distinto con el paso de los años?
No, hombre, yo me gusta ir a entrenar, me gusta jugar, me gusta competir y bueno, la ilusión es la misma, ¿no? Es a lo que me he dedicado siempre y bueno, pues por eso me siento también un privilegiado y bueno, pues ya te digo que la ilusión es la misma y mientras siga teniendo esta ilusión, pues por supuesto que me gustaría continuar jugando.
Me imagino que te dolió mucho no estar en el Mundial de España, ¿verdad?
Sí, hombre.
Textualmente, Juan, dijiste que te había jodido con perdón.
Sí, es una manera de hablar, ¿no? Tampoco. Pero bueno, después de haber estado fuera preolímpico, Juegos Olímpicos y en las listas anteriores no haber estado, pues no haber estado en el Mundial, pues bueno, la verdad es que me lo esperaba, pero no por esperado,
Oye, ¿te llegó a dar, Juan, en algún momento alguien alguna razón de por qué no estabas en los Juegos, por qué no has ido al Mundial o la callada por respuesta?
No, no, nadie me tiene que dar ninguna explicación. El seleccionador es el que decide su lista, saca y mete a los jugadores que a él le parece que mejor están y ya está, ¿no? Y bueno, los que nos quedamos fuera, pues nos quedamos fuera y ya está. Tampoco lo puedes compartir, no compartir, entender o no entender, pero la realidad es esa, ¿no? Que el que decide es él.
Hombre, la verdad es que con la marcha de Valero, Juanín, se abren otra vez las puertas, porque tú estás en un gran momento de forma, eres el máximo goleador de la selección española de balonmano, y desde luego un hueco tienes en la selección, por lo tanto, esperanza de que puedas volver, las hay, y me imagino que te gustaría volver otra vez a la selección, si es posible, ¿no?
Hombre, no sé si esperanzas o esperanzas, tampoco sé muy bien cómo... cómo está el tema de las selecciones, si va a haber un cambio ahí de seleccionador o no, pero bueno, yo siempre he dicho que si no voy a las selecciones es porque hay un seleccionador que no me llama. El día que haya un seleccionador que me llame, iré, por supuesto, y si hay un seleccionador que me sigue sin llamar, pues no iré, pero bueno, que renunciar ni nada de eso se me pasa por la cabeza, por supuesto. Yo siempre he dicho que para mí ha sido una de las mayores ilusiones de mi vida, vestir la camiseta de la selección española. Escucha, por supuesto, si hay algún día que algún seleccionador quiere contar conmigo, vamos, por supuesto que encantado. Pero ya te digo que no tengo ni esperanzas ni no esperanzas. Es algo que tampoco me quita el sueño. Estoy un poco centrado en el Barça y ya está.
Juanín, cuando hablábamos con Níker el otro día, después del partido con el Berlín y Atlético de Madrid, precisamente le preguntábamos que si él fuese seleccionador, se llevaría a Juanín. Y dijo que sí. Y te hago la pregunta a ti, igual. Si fuese seleccionador, ¿le llevarías?
Claro, hombre. Si él me lleva a mí, ¿cómo no
lo digo? Hombre, ya, joder, pero...
Se la ha puesto a huevo,
pero bueno.
Sí, hombre, claro que sí, además...
Que sois amigos, ¿no?
Claro, somos amigos de ahí...
Y amigos del club de damnificados de Valero Rivera, ¿o no?
Sí, hombre, pero bueno, yo tampoco ahí soy objetivo, pero bueno, hay que decir que Iker estaba jugando en Berlín a un nivel altísimo, ya lo vimos aquí cuando vino a jugar a Madrid, que el tío está a tope, está muy bien y bueno, pues por supuesto que es un jugador que cualquier entrenador querría tener en su equipo y en su selección, por supuesto.
Oye, Juanín, no sé si te sentó mal, me imagino que sí, a mí desde luego me sentaría. En aquellas manifestaciones que hizo Valero, en la cual decía que los jugadores debían saber comportarse dentro y fuera de la pista, aunque no se preguntaba, bueno, específicamente, pero se le preguntó que por qué no estaba Juanín y hacía estas manifestaciones. ¿Te sentaron mal? ¿Te diste por aludido? ¿O dijiste, mira, paso y no quiero saber nada?
No, lo último que has dicho, no.
Paso palabra.
Paso y ya está. Él que diga lo que quiera, que piense lo que quiera. Yo tengo la conciencia tranquila. La gente que me conoce sabe cómo soy. Y ya está, no tengo nada más que decir, ni que defenderme de palabras de unos ni de otros. Realmente soy como soy, la gente que me conoce sabe cómo soy, cómo actúo, lo que pienso y ya está.
Porque él y tú no habéis tenido ningún roce, ¿no? Me imagino.
No, yo no he tenido ningún roce con él, ni nada. No tengo nada, no hemos tenido ningún roce, ninguna discusión ni nada.
Bueno, la verdad es que la selección de momento está aparcada. Estoy convencido que con el nuevo seleccionador que llegue, Juanín volverá a la selección española. Pero tú ahora te has marcado otros objetivos alternativos con la selección, como decía, ganar títulos con el Barça, cuanto más mejor, ¿no?
Sí, hombre, claro. Está claro que, como te decía antes, que viene el final de temporada, que es lo más difícil, pero a la vez lo más bonito, ¿no? Poder ganar títulos aquí, pues por supuesto que es importante para mí y para todos, y estos dos meses pues nos quedan retos importantes como la Liga, la Champions y la Copa del Rey, ¿no? Que son los títulos más importantes y ojalá podamos disfrutar de alguno de ellos, ¿no?
Juanín, que mucha suerte en esta recta final de la temporada, en la Champions, en la Copa del Rey, en la Liga, bueno, que prácticamente la tenéis en el bolsillo, que esperamos verte pronto en la selección española y que encantador de charlar unos minutos contigo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo a todos y nos vemos.
Y venga,
muy
Juan, bien, que nosotros te llevamos a la selección, ya lo sabes, ¿eh?
Vale, muy bien. Otro,
venga, gracias. Un fuerte abrazo, Juanín.
Otros 2.000 te quedan.
Venga, vale, hasta luego.
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, pues hemos hablado con uno de los campeones del mundo de 2005, el máximo goleador de la Liga Sobal, el máximo goleador de la selección española de balonmano, y hay que hablar del futuro, porque ¿el futuro qué es? Pues la selección española junior masculina, que ha disputado hace unos días unos partidos amistosos ante Rusia, con un balance de 2 victorias. Fue una concentración de 5 días en Guadalajara, para ir preparando el Campeonato del Mundo, que está a menos de 100 días y que es la guinda que le falta a nuestro Junior de Oro. Para hacer balance, saber cómo están nuestros chicos, vamos a dialogar con el seleccionador español Alberto Suárez. Alberto, buen amigo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien, aquí andamos.
Bueno, muy satisfecho con la concentración y con el rendimiento del equipo, ¿verdad?
Sí, como siempre. Con estos chavales siempre acaba uno marchando muy contento para casa, sobre todo pasándolo muy bien con ellos y por ver la ilusión que tienen por el balonmano.
Las bajas se notaron en el equipo, Aitor Ariño, Víctor Sáez, Juanjo Fernández y sobre todo en el segundo partido, algunos que diste descanso, ¿no? O no se notó, es decir, es un equipo que ya va sota, caballo y rey, que están todos más que conocidos y que se lo saben de memoria.
Sí, la verdad es que sí. El primer día no estuvimos bien, ganamos de uno, la Rusia que es un buen equipo dentro de este grupo de edad, además vino con el equipo al completo, y bueno, ya a pesar de las bajas, te digo, no jugamos un partido y perdimos, digo, ganamos de uno. El segundo partido nos planteamos era el último partido, el último día que había de preparación antes de jugar el campeonato del mundo este verano, y bueno, era el momento de dar la opción a las segundas opciones, digamos, a los jugadores que habitualmente gozan de menos minutos dentro del grupo y ver si eran capaces de afrontar el reto de sentirse titulares y jugar todo el partido, eliminar del equipo a los que ya estaban, Aitor Ariño, Víctor Sáez, Juanjo Fernández, se había desesperado Pablo Cachera un poquito el partido anterior, tampoco jugó Alex Dusevalle, Alejandro Costoya y Ferran Solé, que son el bloque principal de la selección, y la alternativa a los otros dan ese partido completo, a ver qué eran capaces de hacer, y la verdad que tiene un partidazo tremendo, la verdad, un golpe de moral para el grupo de ver a los teóricos titulares en el banquillo empujando a sus compañeros y nosotros haciendo un partido tremendo, con lo cual el grupo sale todavía mucho más reforzado.
Sí, Alberto, tal vez lo que más te sorprende, y te leí un Twitter, es la gran actitud de los jugadores y la piña que forman y que están ahí continuamente, porque quiero recordar que el propio Juanjo, como tú comentabas, no disputó, estaba lesionado, pero ahí estaba en la grada animando a sus compañeros, ¿eh?
Sí, sí, ahí se nos quedó 5 días de sus vacaciones allí con el equipo, trabajando lo que podía en el gimnasio y luego grabando los partidos y empujando a sus compañeros. Esto es, para ellos la selección es algo diferente, ¿no? Es un grupo que por esos pequeños detalles son por los que hacen que sea un grupo tan competitivo. Ellos la selección saben que forma parte de su preparación como jugadores, de su crecimiento como jugadores, son amigos entre ellos. Lo importante es el día a día en sus clubes, pero esto es, digamos, es el máster que hacen una vez al año para competir con los mejores de su edad, y la verdad que están respondiendo a día de hoy muy bien, muy bien.
Alberto, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, no sé si, bueno, por un lado, ¿te puedo dar ya la enhorabuena anticipada por tu equipo, por tu Juanfer Sagijón, o todavía hay que tentar un poquitito la ropa?
Cambiar de página, ¿eh?
No, pero es simplemente eso, luego ya le vuelvo a la selección. ¿Eh? Alberto, ¿cómo lo ves?
Es eso debe traer como muy mala suerte, o sea, que se
te entonces ocurre. Nada, no te lo pregunto ya. Venga,
si pues acepto que darle una buena por la temporada.
Vale, vale.
Por la temporada sí.
No, no, es que la temporada no, porque tenemos un montón de asturianos que los traemos aquí y todos están con el equipo de Gijón. Todos han sido del Jovellano Gijón. Coño, yo no pensé que había tanta cantera ahí en el Jovellano. Pero bueno.
La tierra producimos.
Hay un montón.
Aparte
un montón
de sidra y de. Y
ya,
de
ya sé que no os parece la sidra. Bueno, volvamos a la selección. Tú, en alguna otra ocasión, cuando has hablado con nosotros, nos decías que, hombre, que este cambio de situación a nivel económico, emigración masiva de gente consagrada y demás, que le iba a dar más minutos, muchos más minutos a la gente que tú tienes en la selección, pero también decías que cuidado, que quemamos etapas muy rápido y a lo mejor nos cargamos un poco el producto. Hazme una pequeña valoración. ¿Te han llegado la gente muy bien de competición o te han llegado también pelín cansados y con la secuela de lesiones y demás? ¿Cómo encontramos la balanza?
Bueno, en general es positivo que los jugadores gocen de muchos minutos, ¿no? Están haciéndolo además muy bien. El fin de semana anterior, a concentrarnos, pues se recuerda, habían metido entre todos los que estaban en Asobal de la selección más de 30 goles.
Joder, ¿te los cuentas, Alberto?
Sí, los
segundos. Es como el padre de los muchachos.
Claro, claro, como debe ser.
Una que otra.
Hay que seguirlos. Ahora es
claro, no.
Es que fácil hacer el seguimiento de los jugadores. Pues bueno, si accedes a los partidos de Asobal, ahora también en División de Honor Plata tenemos una página de internet donde subimos todos los partidos. Entonces, pues bueno, es muy fácil ver todas las semanas los partidos de los jugadores que controlas. Pero bueno, eso es fácil, si no miras la prensa, ves si han jugado muchos minutos, si no, cómo lo han hecho, y luego te ves el partido. La verdad sí, que ahora eso es sencillo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahora mismo las categorías de formación como la que tú diriges han cambiado completamente su rol de cara al panorama nacional. Antes eran chavales en progresión que quizá algunos llegarían, otros se quedarían por el camino. Ahora no es que quizá algunos lleguen, es que algunos
es que
ya están. No, es que algunos ya están.
Es que son protagonistas.
Claro.
Sí, eso está claro. Eso sabíamos que iba a pasar con la parte positiva de la crisis, ¿no? Que estos jugadores iban a tener muchos minutos, iban a aprovecharlos. En general, el grupo de jugadores del equipo nacional, los 20 y pico jugadores que conforman el grupo, que van variando, depende de qué competición, están gozando de muchos minutos. Lo importante es que jueguen, sean Asobal, sean Plata, sean Primera Nacional, pero que jueguen muchos minutos. Eso es la clave para que sigan creciendo. Casi todos están jugando, estamos muy contentos en eso, muy jugando y haciéndolo muy bien. Ahora el peligro es intentar de que no se nos marchen al extranjero, que eso yo creo que todavía son muy jovencitos para meterse en esas aventuras.
Eso te iba a decir. Alex Dusevallev, ¿lo ves maduro para salir fuera, al extranjero, Alemania, Francia, o debería todavía quedarse un poquito más en España?
Hay un grupo de 5 o 6 que están maduros para cualquier cosa. No tienen problema. Ya viste el Mundial de Ariño, que cumplió en lo que habíamos hablado, en lo que él puede dar ahora mismo.
Oye, por cierto, Alberto, ¿puede jugar con vosotros el Mundial a Aitor o no?
Por edad, claro.
Sí, ¿no?
No debe jugar el Mundial, Junior.
Espera, algo que se...
Por eso, no. Mi duda era si aunque ha jugado el Mundial absoluto, puede volver con la Junior. Era mi duda, por eso
sí,
quería
sí,
saberlo.
Sí, nada más. Él es un jugador Junior que ha tenido el premio de jugar con la absoluta. Él sigue pensando como jugador junior, como capitán de la selección junior. Incluso si le leías unas declaraciones en la prensa, no sé si era en el Marca, yo creo, este fin de semana, hablando de eso, y él lo tenía muy claro. Este es muy listo, sabe, tiene los pies en el suelo, sabe que ahora jugar con la absoluta es un premio, pero pasar mañana puede volver otra vez con la junior, puede tardar incluso en aparecer otra vez con la absoluta. Esto del deporte da muchos cambios de un día para otro, ¿no? Él, su mente la tiene en el campeonato del mundo, para todo el mundo. Intentar, la mente de todo esto es la misma ahora mismo, a nivel competitivo. Aparte de su crecimiento jugadores, es intentar las 4 medallas. Es algo que solo ha conseguido la selección danesa de Mikkel Hansen hace unos años, de conseguir 4 medallas en las 4 competiciones oficiales, los 2, europeo y mundial juvenil y europeo y mundial junior, y ese es el objetivo que ellos tienen.
Alberto, en ese proceso de necesidad de tener minutos de los jugadores jóvenes en las diferentes categorías, fundamentalmente en la Asobal, por sacar un lado negativo, que no sé si lo tiene, igual se queman algunos procesos de formación demasiado rápido, que igual llegan sin pulir algunos aspectos, y bueno, eso hace que igual el jugador no llegue todo lo bien que debería llegar luego a 25, 26 años, donde ya luego pulir aspectos técnicos fundamentalmente es casi imposible.
Bueno, yo creo que estos en particular llegan bastante bien. A estos niveles ahí tenemos jugadores que están a un nivel técnico-táctico increíble. Luego el desarrollo físico es muy fácil. Es muy fácil. Aquí siempre hablamos con ellos de que tienen tres caminos para llegar a la élite. Uno, el camino del talento, que eso puede entrenarse, pero poquito. Eso hay que nacer con esa gracia, ¿no? Luego el camino físico, que ese es muy fácil, que ese te puedes trabajar rápido y conseguir mejoras muy rápido. Y luego el camino de las condiciones antropométricas, el que seas alto, el que seas, tengas unas condiciones, pues sería Montoro, por ejemplo, ¿no? Montoro llega a la élite sobre todo por las condiciones antropométricas. Talento le cuesta un poquito más y las condiciones físicas se están trabajando. Pues bueno, cada uno tiene su camino para llegar. Estos llegan bien preparados, sobre todo en el aspecto competitivo, que es el que les va a hacer pulir los defectos que tengan en otros aspectos. Pablo Cachera, dudaríamos hace unos años de si iba a llegar a la élite por sus condiciones físicas, ¿no?, y antropométricas. Y sin embargo, ahí está. Y encima un jugador muy pequeñito y deseado por muchos equipos, no solo de España, sino también del extranjero.
Tocayo, soy Alberto Salinas. ¿Cómo vas?
Sí, Alberto, muy bien.
¿Ya estás sin virus?
¿Cuál virus me dices?
Hombre, el virus de hace un mes que estuvisteis jugando con él.
Ah, sí, es verdad. Sí, cuando fuimos a jugar al Covendas, que coincidimos ahí.
Ahora, hoy es que todo el mundo piensa que pregunto con doble intención.
No, es que no me acordaba.
No te iba a decir que si seguíais con cagalera, y entonces he dicho que si estabais con virus.
Que en Asturias somos más de hablar así directamente.
Yo tenía dos preguntas. La primera, con la selección, ¿cuál es la planificación que tenéis previsto para el Mundial?
Pues ahora la que está prevista, a expensas de que pase en la federación, está hecha toda la planificación normal. Ahora, pues bueno, se reintegran otra vez a sus clubes. Hemos estado estos días ahí jugando contra Rusia. Y luego nos concentraríamos en principios de junio, una semana aquí en Asturias, como hacemos siempre, en busca del fresquito. Nos bajamos hacia Guadalajara, cogemos el avión, nos vamos a Zurich a jugar la Symphony Cup, igual que el año pasado, contra Alemania, Francia y Suiza. Volvemos a casa, descansamos una semana y nos vamos para Bosnia. Eso es lo que está previsto.
La otra pregunta es, yo sí que paso página. Y bueno, habéis tenido un resultado en cuanto a la plata masculina, habéis tenido un resultado, dos resultados. Uno, los dos os ha beneficiado. ¿Os pone en una situación, es decir, la derrota del Ángel Ximénez, os pone en una situación casi pues, con un pie en la Liga Sobal, o no?
No quería, soy Emilio. Has dicho que eso da mal fario, ¿verdad?
Me da mal fario que me felicites.
Yo no le he felicitado,
te he dicho que si te podía felicitar. Tú me has dicho, pues hombre, de momento no, por la trayectoria vale, el otro no lo hemos hecho. Pero no. Hay que recordar a los oyentes, hombre, que en el pabellón de la Arena el próximo sábado recibís al Ángel Ximénez. Sí.
Y si ganan, con un empate
mantienen los tres puntos que tienen actualmente. Sí. Y quedan dos jornadas, ¿no? ¿Me equivoco?
Tres,
todo más sencillo. Si ganamos, estamos en gasolina.
Esa era mi pregunta, señor Emilio Gorgojo. Sí. Pero bueno,
no quiere adelantarse, Alberto.
Tú no le dejas que se adelante.
Es decir, Alberto, ganando el próximo sábado,
por supuesto, con cinco puntos se ponen. Eso por supuesto.
Exactamente.
Pero yo digo que bueno, no ahora mismo, esta semana, estáis bastante mejor que la semana pasada, porque estáis ahora a tres puntos. Pero yo creo que es una obra que se ha hecho, porque la existencia del Jovellano Gijón o el Juan Fersa es de hace cuatro años, ¿no? Cuatro o cinco temporadas.
Cuatro años, creo.
Y entonces, piano a piano, habéis ido sin acelerar, poquito a poco, y luego, además, sobre todo, con productos genuinamente asturianos, que es lo que, además de la sidra, hay muy buenos jugadores en Asturias.
Sí, eso es lo que más, por lo que más satisfechos estamos, ¿no? Y quizá por lo que el club ha arraigado muy rápido aquí en la tierra. Pues todos somos todo gente de casa. Aquí tenemos jugadores, lo que nunca tenemos es dinero. Ya no había dinero. Cuando...
Ya está llorando.
No. Lo que tenemos es lo que en otros lados no hay.
Ya.
Por eso no, al contrario. Yo me siento muy orgulloso de lo que tenemos. Si no hay dinero, en esta época de crisis hay que tirar de lo de casa, hay que mirar para tu gente, hay que trabajar más con la base, hay que sacar más jugadores, porque no puedes traer jugadores de fuera. Aquí eso lo tenemos. Aquí se trabaja muy bien en los colegios, en las escuelas. Se trabaja, sacan muchos jugadores y jugadoras también. Ahora mismo tenemos jugadores asturianos con lo pequeñita que es nuestra tierra y la poca gente que hace balonmano en todos los equipos nacionales. Y eso es de lo que tenemos que agarrarnos. Ahora coincido que tenemos una generación de jugadores jóvenes. Ángel Paraja, que estuvo en la Junior, Alejandro Costoya, que está en la Junior, Adrián Fernández, que está en la Juvenil, más gente que anda por ahí. Y se ha unido a la gente que teníamos en la diáspora, que teníamos por todo el mundo colocaditos, y que con la crisis están volviendo a casa. Vuelven a casa, se ponen a trabajar o se montan su negocio, les intentas convencer a ver si se animan a seguir jugando en casa con sus amigos, y pues bueno, mezclando un poquito todo eso, pues al final es con lo que estamos logrando estas historias.
Oye, Alberto, soy Emilio. Fíjate tú, esto ya sé que es un intangible, pero con la cantidad de buenos jugadores asturianos de primera línea, si vosotros pudierais, permíteme la expresión, repatriarlos el año que viene, haríais un equipazo, ¿eh?
Sí.
Y no te voy a señalar solo a los Entre Ríos y a Ruesga, que parece que son las cabezas visibles de esto, pero asturianos hay, sí, que no son pocos ya. Pero eso ya sabemos que eso, no, además de no poder ser, será imposible. Pero Gijón tiene su infraestructura para dar el salto ese que decía Alberto Salinas, el último salto a la máxima categoría.
Hombre, aquí en Asturias somos de las regiones que estamos peor con el tema de la crisis, ¿no? Ya en otros tiempos mejores siempre el tema económico para el deporte siempre es justito. Pero bueno, nosotros en caso de surgir, lo que tiene muy claro el club y todo el mundo es que el planteamiento es seguir jugando con la misma gente, con la gente de casa, no volverse locos y hasta donde llegues, como estamos haciendo ahora. Si con nuestra gente podemos subir, vamos a subir. Si con nuestra gente se puede jugar en Asobal, tendrán que ayudarnos las instituciones un poquito para poder salir, si se puede. Esperemos que esto a partir del lunes sea un problema, pero que sea un problema para otros. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es llegar el sábado, ganar el partido, poder celebrarlo con nuestra gente, y el lunes que se pongan a trabajar otros para intentar que esto siga para adelante.
Además, el pabellón de la arena estará a tope.
Sí.
A las 7:30 no entrará un alfiler el sábado, ¿no, Alberto?
No.
Sí, se ha tardado a las 8:30.
Se ha retrasado a 8:30, ponía a las 7:30 en el horario federal.
Hombre, yo he estado allí en ese pabellón y desde luego el ambiente era, pues, cuando la fase de ascenso, y bueno, pues muy bien. Pero yo creo que es que se ha desbordado y yo creo que ya se ha hecho una cuestión de honor y de corazón. Y además es que yo creo que la política que se está llevando a cabo de atraer a la gente y todo eso es muy efectiva. Es decir, y creo que desde luego me gustaría, no voy a estar, pero me gustaría estar el sábado, porque sobre todo por el ambiente extraordinario que se va a vivir.
Hombre, lo que sí me imagino, Alberto, es que si conseguís el ascenso, habrá una mezcla en la plantilla, jóvenes, veteranos, para estar en Asobal. Es decir, a partir del lunes ya empezaréis a pensar, pero habrá que hacer una mezcla, ¿no?, de cara a estar el año que viene en la máxima competición, de jóvenes y veteranos, ¿no?
Ya tenemos la mezcla,
ya.
Quiere decir que faltaría, pues no sé, a lo mejor apuntalar a algún puesto, pero tenemos que apuntalar a algún puesto y que sean de la tierra. Eso es el condicionante, es la suerte que tenemos y el condicionante que tenemos. No podemos entrar en otras, tendría que cambiar todo muchísimo para poder entrar en otras. Nosotros tenemos gente que trabaja, gente que estudia, gente, bueno, intentamos lo que es ahora estas categorías. Yo creo que ya lo hablamos la última vez que
que estuve con vosotros.
Sí.
Hay que cambiar cosas. Hay que cambiar cosas. Si esto está cambiando en todos los aspectos que tienen a Sobal, ya tenemos jugadores y muchos jugadores jugando por 300, 400 euros al mes de sueldo, y es a lo que va, a lo que tiende esta historia. Hay que cambiar también esto. No podemos pensar que por ese dinero que les damos les exijamos a los jugadores entrenar por la mañana y por la tarde. Eso tendrán que estudiar, tendrán que trabajar, tendrán que compatibilizarlo, con lo cual hay que readaptarse a eso. No se podrá, no se debería jugar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cualquier día de la semana aleatoriamente, porque va a ser inasumible por los jugadores, porque posiblemente a Sobal en un año, en unos años, si esto no cambia muchísimo, será a un nivel parecido al que era División de Honor Plata hace dos o tres años. Y eso o lo asumimos o nos daremos un tortazo.
Evidentemente, a ver si cuando se produzcan las elecciones el próximo 22 de abril, lunes, pues hay que abordar muchas cosas para sacar adelante al balonmano español con todos los problemas que ahora mismo
pero,
tiene.
Pero eso quiere decir que el nivel va a bajar, que es lo previsto, eso está claro, ¿no?
Claro.
El nivel ya ha bajado.
Sí, sí, no, no, claro, ya ha bajado, pero que seguirá bajando.
El nivel ya ha bajado en Asobal, ha bajado en Plata, ha bajado en Primera Nacional.
Por supuesto.
Va todo en cadena.
Sí, sí.
Pero tenemos muy buenos mimbres por abajo, viene muy buena gente.
Exacto.
Sí, de todo hay que sacar lecturas positivas y de todo hay que ser también optimista, ¿no? Esto tiene que valernos para algo. Seguro que hay muchas cosas que esto, por el momento que estás apretado, al final se recurre al ingenio, se recurre al trabajo.
A la imaginación.
Y también tiene que servir para algo. Hay que ser optimista.
Seguro que sí, Alberto. Que gracias por atendernos, como siempre. Que mucha suerte el próximo fin de semana. Y a ver si en el verano traéis ese título de campeones del mundo, por lo menos una medalla más, para conseguir las cuatro, que es lo que queréis.
Alberto, no, yo simplemente decir que esta tarde tienes trabajo, ¿no?
Esta tarde.
No, no, yo no te mando nada.
Este tocayo tuyo está...
No, no, que tendrás que descolgar el programa. El de Rosca.
Dios, ya sabes que todas las semanas... No,
pero eso ya, vale.
Alberto, luego dices que digo, hay servicios de espionaje que hablan más directos que...
que Alberto, aunque no salga él, ya no se escucha.
La expresión descolgar, ahí me dejaste un poco. En todo caso, sería descargar.
Descargar. Claro,
luego que digo que está...
Bueno, pero que lo tendrás que descargar. Eso está claro, ¿no?
Como siempre.
Bueno, oye, un abrazo, Alberto.
Oye, y la cantera asturiana esa de para el año que viene, yo te doy un poco de permiso también para que subas a los leoneses que pillan al lado, ¿sabes? No pasa nada, ¿eh?
Alberto, un fuerte abrazo. Gracias por atendernos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Comenzamos nuestro debate, nuestra tabla redonda, hoy con nuestro compañero Javi Izu, de Radio Nacional de España en Pamplona. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Luis? Un saludo para todos.
Bueno, pues el debate de hoy es, ¿la ley de mecenazgo puede salvar el balonmano español? Precisamente lo que estábamos hablando con Alberto Suárez, que ha bajado mucho, pero sería importante esa ley de mecenazgo, ¿no, Javi?
Ojalá, ¿no? Podríamos decir, porque aquí la cuestión es que venga, que venga, y que venga con dinero, y que traiga por lo menos los recursos suficientes para salir de la penuria económica en la que está viviendo este deporte desde hace, yo creo que ya unos cuantos añitos, y sobre todo el horizonte que se vislumbra. Vamos a ver si esa ley de mecenazgo puede, ojalá, dejar fondos. Otra cosa es si encontramos al mecenas, al filántropo, al que quiera poner el dinero y al que pueda rescatar del balonmano o al balonmano de esta situación de falta de patrocinio, sobre todo para tener un soporte de estructura de liga, yo creo que un poco más competitivo, ¿no? Claro, aquí lo único, el debate sería simplemente introducirlo en si esta ley de mecenazgo tiene que ser complementaria o sustitutiva, ¿no? Si queremos que, que ya nos olvidemos definitivamente de todo lo que serían las subvenciones públicas o no, que igual es un poco la idea que con la que tendríamos que manejarnos, ¿no? Y ahí los ejemplos de Francia, por ejemplo, nos puede servir un poquito también para valorar esa posibilidad de si la ley de mecenazgo es lo que buscamos o no. Ojalá tuviésemos un, y perdón por utilizar un símil comercial, ¿no? Un Toyota Bundesliga, ¿no?
Sí,
un Velux, sí. O llámalo como quieras, ¿no? Pero sí alguien solvente que haga una apuesta a largo plazo y que pueda dejar por lo menos la tranquilidad. Y eso a nivel de patrocinio en España lo hemos vivido, para equipos, ¿eh?
Y a nivel de competición, yo recuerdo dos ligas con nombre propio, una de una compañía de seguros y otra de un banco.
Sí, pero no sé de qué solvencia aquellos patrocinios. Pero
esa es la cuestión. ¿Llegó a servir para algo aquel patrocinio?
Claro, porque yo, no sé, como la del Sabadell, o no sé si tuvo mucha repercusión o no. Pero yo, por ejemplo, sí que recuerdo casos de mecenazgo, por llamarlo de alguna forma fácil, que sí que tuvieron una continuidad hasta que duraron. Y lo conozco bien y os habrá venido a la mente. Cementos por la Mal de Rivas con San Antonio, por ejemplo. Ahí fue una apuesta muy concreta de un directivo amante del balonmano que consiguió que el grupo Valderribas se interesase por este deporte y hiciese una apuesta a largo plazo con un equipo que llegó a ser campeón de Europa.
Sí,
pero
bueno,
claro, hasta que acabó, ¿no?
Soy Emilio, sí, no, lo habéis enfocado perfectamente. Si el debate no tendría que ser ni debate, porque es evidente que si se creara una ley de mecenazgo, si se sacara adelante, pero eso es como aumentar a la bicha desde tiempo inmemorial ya, y parece ser que, evidentemente, si no hay dinero público, cada vez menos. El privado, pues, brilla por su ausencia también, por desgracia, en una crisis como la que tenemos ahora. Evidentemente, si tú incentivas un tipo de exenciones fiscales y demás, pues a lo mejor entra algo de patrocinio. Evidentemente, ningún deporte te va a decir que no a esa posibilidad. El problema es, primero, conseguir que los políticos accedan a este tipo de posibilidad, que me temo que no está la cosa tan clara, porque, oye, ahora lo que se pretende es recaudar y no se recauda, y eso haría que se recaudara menos. Entonces, yo es que lo veo como una cosa imprescindible, pero que como no depende del mundo del balonmano o del mundo del deporte, sino del mundo de la política, pues chico, ahí nos quedamos.
Ya, pero Emilio, lo que pasa es que evidentemente está claro que hay que recaudar más, pero también el patrocinio hoy en día, a lo mejor con la deducción fiscal del 25% te dice que no es suficiente. Igual tienes que poner el 50% o el 70% para que invierta en esto, porque si no, no le va a interesar.
Pero cuidado, porque estamos hablando de una ley de mecenazgo, pero ¿de qué ley de mecenazgo? Porque como tal, a lo mejor no, pero si existe ya una exención, una desgravación fiscal para todas aquellas empresas privadas que participan en eventos deportivos. De hecho, el ser sponsor de la Copa América de Vela llevaba consigo una desgravación fiscal, el ser sponsor de los Juegos Olímpicos o de la candidatura a Madrid 2020 lo lleva.
Es decir, tú lo estás apuntando, Juan Carlos, pero son actos, llamemos, institucionales o de nivel superior. No, aquí hablaríamos de que entrara una inyección económica vía una ley de este tipo a clubes particulares, privados, no, en las grandes competiciones, por
bueno,
supuesto.
Pero quiero decir que la ley está hecha, o sea, el patrón está
hecho. Hay que adecuarla.
Está el banao. Sí.
A ver, una cosa, Javi conoce bien el ejemplo aquí en Navarra, esa ley ya existe, por cómo es esta comunidad, que tiene una capacidad de legislar algunas cosas de manera independiente, ya lo hace. Y eso ha dado lugar, que creo que fue hace dos temporadas, la pasada o hace dos, había 16 o 18 equipos de máxima categoría en Navarra, de voleibol femenino, de balonmano femenino, balonmano masculino, baloncesto, fútbol sala, en fin, en todos los deportes había equipos navarros en las máximas categorías, porque existían esas ventajas fiscales para los patrocinadores. Eso es verdad y funciona. Evidentemente, si tú a una empresa le das facilidades, es más sencillo que entre. Eso es de cajón. Sí. Pero, por otro lado, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Si se hace esa ley de mecenazgo, la ley de mecenazgo va a funcionar para el balonmano, pero también para el baloncesto.
Para todos.
Entonces, nuestro producto tendrá que también seguir siendo más competitivo. Es decir, no vayamos a engañarnos diciendo, no, cuando venga el mecenazgo ya está todo solucionado. No, tendremos que dar también un producto más competitivo, porque si no, esa ley de mecenazgo también la puede aprovechar el básquet o el fútbol sala, y estamos la misma que ahora.
Pero yo pregunto, ¿para cuándo esa ley?
Para este año. este año va a entrar en vigor sí o sí. Si atenemos a lo que dijo el ministro Bert, por lo menos en materia de cultura.
Bueno, no, en materia de cultura.
Sí, o sea, tenemos a ello,
Javi,
pero
en materia de cultura, de momento, la parte del deporte creo que no la tocó. A lo mejor se sobreentiende, pero no, es verdad que era en la cultura.
Si el ministro de Educación y Deporte y de Cultura... Pues,
no citemos a la bicha, Javi. Sí, muchos ministerios.
¿No? Vamos a ver si sale pronto, ¿eh? Es decir, vamos a esperar.
Sí, pero se ha apuntado Fernando de que... bueno, no sé quién ha sido exactamente, de que eso no va a resolver el problema de por sí. Que los propios clubes van a tener que hacer un poco de inventiva para ofrecer algo.
Lo ha dicho Fernando, ¿no? Y que está claro, ¿no? Que si ahora mismo la economía en el sector privado en España está como está, ni ofreciéndole ventajas fiscales vas a conseguir que las empresas tengan una partida económica disponible para esas cosas. El que la tenga, la tendrá. Y el que no la tenga ahora, no la va a tener con la ley en marcha.
Mirad, lo que hace falta es que el gobierno, de una vez por todas, piense en el deporte, porque si no se nos muere, y dejen pensar recaudar dinero, que es lo único que le interesa, y por eso no sale la ley del mecenazgo al deporte.
No, pero cuidado, Luis, porque es que la semana pasada mismo el alcalde de Valladolid, al cual sabéis que se distingue precisamente no porque sus declaraciones pasen inadvertidas, dijo que el deporte lo tienen que mantener en ningún caso el dinero público, en la financiación privada él no quiso entrar, pero que al deporte profesional en las ciudades lo tienen que mantener los aficionados al deporte. Y es un señor que ha llegado incluso públicamente a proponer una derrama entre los abonados y los clubes para intentar ingresar dinero.
Yo sigo pensando que la ley de mecenazgo es la solución. El ejemplo está en Francia, como decía antes Javi Izu, y hay que aprender y copiar lo que es bueno. Y en eso creo que no debemos romper las vestiduras, y lo dicho, pero aprender de quién lo hace.
Pero con un texto nada más no se soluciona. Luego hay que desarrollar
claro,
el texto.
Claro,
decir,
claro.
Bueno, tenemos la ley de mecenazgo.
Con todas sus consecuencias,
hombre, Roberto, y sobre todo.
Pero es que hay muchas leyes que tenemos ahí y luego no se cumplen o no se ejecutan. Es que ese es el tema.
Y no cometamos el error que ha cometido, por ejemplo, el mundo del fútbol con el dinero de las televisiones. De gastarse en 2008 el dinero de 2015.
Eso, cuando explote...
Esa suposición en el balonmano me temo que no la veremos.
Bueno, a ver si ahora de repente algún nuevo rico, suponiendo siempre que llegue la financiación privada, algún nuevo rico se vuelve loco y por jugar un año le diga al campeones, desaparece.
Pero es que es una solución que haya uno que entre en un equipo. El problema es que nuestro deporte como producto debe ser atractivo a muchos patrocinadores, no para todos los equipos, pero sí para que la liga vuelva a tener un poquito más de nivel en general. O sea, al Barça no le hace falta ya patrocinadores, vamos, no le hace falta, me refiero, ya tiene un potencial económico, tiene una estructura. Evidentemente el que necesita el patrocinador pues son los equipos de zona media o zona baja.
Entre otros, la selección española balonmano, que da pena verle, ayer en televisión, que ya hablaremos también de televisión, sin un solo patrocinador, Macedonia, patrocinadores,
no lleva ninguno.
Ni uno. ¿Para qué? Porque lo de Europa fue un chanchullo, como ya contamos aquí, para tapar el hueco y para quedar bien por cuatro perras durante el Mundial. Javi, que un abrazo y gracias por estar con nosotros como siempre, ¿eh?
Pues lo mismo. Venga, hasta luego.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. ¿Cuántos folios llevamos?
Llevamos.
Hoy tienen contenido sus pájaros.
Nos vamos con mis pajaritos. Bueno, ¿estáis sentados todos, chicos?
Miedo me das.
Fernando, ¿estás sentado?
Siempre.
Tenle miedo. Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Que viene un tremendo peligro para el balonmano español. Regresa. Jesús López Ricondo. Sale Arcena, parece ser que uno de los tres candidatos a la presidencia y a ser presidente de la Real Federación Española de Balonmano ha llegado a un acuerdo con el expresidente federativo para que se convierta en director financiero de la Real Federación Española de Balonmano, con sueldo y, según me dicen, con alguna que otra cláusula muy interesante. Esas negociaciones parece ser que se cerraron por dicho candidato hace un mes. E incluso me cuentan que López Ricondo intenta arrastrar y presionar presuntamente para esa candidatura, que voten a esa candidatura, a algunos de sus amigos de las federaciones territoriales. Los dinosaurios atacan de nuevo. 72 años que tiene el mozo.
Y yo con estos pelos y sin pasarme por la peluquería.
No lo sabía.
No, cuando me lo comentó Luis Malvar, digo, no, te equivocarás de gente.
De Jesús, no, de fondo, no, no, hay fotos en color.
A mí me contaron que ha habido, color sepia. ¿Ha estado en dos de los tres proyectos?
Ha estado en uno, que ya contaremos en su momento, donde le dijeron que no había un duro.
De bando, ¿o de bando de proyecto?
Sí, 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 es decir, tuvo un ofrecimiento de uno.
Y ahora le ficha
que,
uno
que ya no que está. Que ya no está, que le dijo que colaborar, pero por el amor al arte. Inmediatamente hubo otro, que le dijo que por pasta que se fuera allí a trabajar con él. Y él dijo que vamos, que loco por la música.
No, no, eso, vamos a ver, hay gente que le molesta el tema de o el continuismo o el rupturismo. Bueno, pues esto no es que suene a continuismo, esto suena a volver a las cavernas casi, ¿no?, del balonmano, porque yo pensé que... Bueno,
huele a naftalina, mire.
Sí, exacto, exacto. O sea, entonces, a la gente que es muy purista del lenguaje, y el lenguaje solo hay que saberlo leer y expresarlo, más puro continuismo... Dígamelo usted, señor disidente.
Hombre, continuismo de otra etapa anterior a esto.
No, mucho más que continuismo, exactamente. No, pero
es continuismo, evidentemente, Jesús López Ricondo estuvo hasta el 2008.
Sí, el 2008, sí, sí, que fue claro, cuando no, hubo el cuando pucherazo era... del PSOE para que ganara Juan de Dios.
Efectivamente.
Sí. Eso no lo ha dicho. Yo creo que ahora va a haber pucherazo.
A otro lado.
No, hay sigue habiendo pucherazo del PSOE.
Puede haber caceroladas.
Yo creo que el pucherazo hay que explicarlo porque uno puede pensar que las elecciones están manipuladas.
No,
vamos a ver, las elecciones en el 2008, yo lo he explicado aquí más de una vez.
Esa última noche
llegan después de jugar un partido Barça-Atlético de Madrid, jugadores del Barça-Ciudad Real, perdón, jugadores del Fútbol Club Barcelona, del Atlético de Madrid, reciben llamadas David Barrufet y alguno que otro más, del anterior, una llamada presuntamente del anterior director general de deportes del Consejo Superior de Deportes, bien vinculado al PSOE, amigo de David Barrufet, y se cambian votos de jugadores, jugadoras, un Juan de Dios que no tenía absolutamente nada que hacer, y se le da el vuelco, y en la primera ronda pierde Félix Brocate, creo recordar, por uno o dos votos.
Dos votos.
Dos votos, y los votos de Félix Brocate van en la segunda ronda, en vez de a López Ricondo, van a Juan de Dios Román, y es... nuevo presidente de la Real Federación Española de Balonmano durante estos cuatro gloriosos años que nos ha dedicado.
Por eso puedo explicar lo del pucherazo.
No es pucherazo. No,
de oscuridad.
No es que las papeletas digan una cosa y se
consulten con otra. Yo pienso que es el mismo diseño ahora que el de hace cuatro años.
¿Por parte de algún candidato?
Pues yo creo que sí. Es el mismo diseño, yo creo que
hombre,
también...
Hombre, hay un movimiento ahí que va a cambiar cosas, entiendo.
Bueno, pues por eso, vamos a ver, no sé si lo tienes incluido en los pajaritos, también se habla en que en una de las candidaturas pues va un personaje...
del PSOE.
Del PSOE, eso es muy parecido hace cuatro años en que iba un personaje del PSOE, que era el... es alcalde, me parece,
de Alcobendas.
Sí. Que va un poco plan decorativo, figurativo y tal. Ahora, si comparamos este movimiento que tú has dicho de tipo financiero de un sitio que supone trasplante de intenciones y voluntades de una candidatura a otra, y que se están hay fugas, también hay otras otro tipo de fugas como reacción de esa decisión,
la reacción
y la antirreacción. Entonces
habría que traducirlo, ¿no? Esto un poco qué.
No,
la semana que viene, Fernando, sí, te explicaremos,
yo entiendo que lo que quiere decir Alberto,
lo estamos traduciendo,
que la decisión, que la decisión de Félix Brocate también evidentemente va a tener luego unas consecuencias en algún cambio de opinión, ¿no?
No, la decisión de esa candidatura de coger ese asesor financiero puede traerle por votos lado, y puede que le quiten votos o que se vayan votos.
Vale. Es un fichaje contra, no sé,
entonces,
no contraproducente, sino
yo vuelvo a decir lo mismo, que es el mismo diseño, el mismo diseño que hace cuatro años. Y entonces, y luego hay otra cosa que es una presunción mía. Yo es que creo que se está intentando que por real decreto salga un candidato, y me parece que eso es muy, muy malo para el balonmano que por Real Decreto, y os explico lo del Real Decreto. Pues bueno, hay un apoyo bastante claro y apoyo oficial de los estamentos, del estamento actual, del estamento federativo, pues para que salga un candidato. Y entonces, bueno, pues eso me parece muy grave, que haya unas elecciones. Y luego, sobre todo, que sucede en todas las elecciones, tristemente, que no hay juego limpio. Y ese juego limpio, vamos a ver, hay un entramado, hay unas corrientes subterráneas que desde luego no son buenas para el balonmano. Y bueno, yo esta semana la verdad que he estado fastidiado por eso, porque, y luego pues bueno, supongo que tocarás el tema de Félix, pues también lo tocarás en tus pajaritos.
Sí, según me comentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Los motivos por los que se ha o no se ha presentado finalmente Félix Brocate a la elección de la presidencia de la Real Federación de Balonmano son puramente por motivos personales, incompatibles con su cargo actual y por una serie de presiones políticas que ha recibido su persona. Cuando pase todo esto, prometo que os contaré la verdad, porque como dice Alberto Salinas, empieza a enmierdarse mucho las elecciones a la Federación Española de Balonmano. Hay quien ha puesto el ventilador y lo tiene todo el día activado.
Sí, no, más eso, claro, esto, Fernando, eso no hace falta traducírtelo, ¿no?
Eso no tiene traducción. De todas formas, yo tengo una duda. Félix, si se hubiera presentado, ya en el momento de presentar su candidatura, ¿exigía que dejara su trabajo?
No.
¿O hasta que no fuera presidente no tenía que dejarlo?
No tenía que dejarlo, pero digamos que él, de una manera ética, lo dejaba al día siguiente.
Vale. ¿Y se sabe qué porcentaje de avales deja fuera la no presentación de Félix?
Félix tenía 60 avales.
Bueno, pero eso no quiere decir nada, lo de los avales. Vale, que todo el mundo
se puede avalar a todos los avales.
Si alguien piensa que es una excusa porque había carecido de apoyo, no.
Mira. Yo os prometo que os contaré la verdad de por qué Félix Brocate no comparecido a
esa expresión. Pues yo te digo una cosa que a mí me parece muy bien después del día 22, pero yo creo que se debería aclarar para el bien de todos y sobre todo para el bien de la figura de Félix Brocate, se debería aclarar eso. Yo no sé si él lo tendría que aclarar o lo que sea, pero como precisamente tú has dicho, se está hablando mucho y se está diciendo, ¿por qué no?, de candidaturas contrarias, se está diciendo, no, es que... Pues
se
eso,
intenta capitalizar la no presentación de Félix Brocate en todos los sentidos, a favor, en contra. Lógico. Vamos a ver, el programa del otro candidato, el que le ha sustituido, digamos, como primera espada, es el mismo de la candidatura presunta de Félix Brocate.
Es exactamente
únicamente
lo mismo.
Ha cambiado el matador, empleando ese término.
O sea, Paco Blázquez es el continuista.
Sí, en sí, sí, sí. No, no. Se puede decir, es el heredero en la presentación del programa electoral.
Es el alma mater de la configuración de la Asamblea.
Exacto.
Es decir, la Asamblea.
La Asamblea sale porque la diseña y la saca adelante. Hombre, Paco Blázquez.
Sí, lo que pasa que hay cosas que no puedes controlar, pero él ha controlado bastante y sobre todo hay una cosa que tampoco se ha hablado sobre eso y es, digamos, cómo ha quedado la asociación de jugadores, que creo que ha quedado, que es que eso nadie lo ha tocado, nadie lo ha dicho, ahí se ha quedado, luego se está, pues eso, lo que tú has dicho, crear ahí problemas, decir que los jugadores que ahora están en la asamblea, pues bueno, que algunos tienen mala fama, todo eso, yo desde luego me parece que me refería por eso precisamente al juego limpio, es decir, a mí lo que no me parece es ahora desacreditar que si esos jugadores, que si son tal, que si son cual o no sé qué, esos jugadores están ahí, han ganado por votos, y lo que pasa es que seguirá la asociación de jugadores, seguirá o después del día 22 lo que tiene que cerrar es cerrar las puertas.
Lo único cierto es que había tres candidaturas de jugadores y que no ha salido precisamente la que defendía la propia asociación de jugadores desde dentro.
Es que el punto. presidente actual, ese sacó 40 y tantos votos.
Sí, parece. Mal hombre, sí.
O sea, que no era la que pretendía que saliera la asociación de jugadores como entidad.
Por cierto, perdonadme, no quiero que se me olvide. Antón Piñeiro ya, y con todos los respetos, con todos los respetos a lo que voy a decir, ya está ejerciendo de títere. Como la semana pasada se le preguntaba. En unas declaraciones a la agencia EFE, que ha reproducido absolutamente todo el mundo, llega a decir Piñeiro: Brocate, que contaba con el respaldo de Asobal, llevaba 4 años trabajando en su candidatura, pero al final decidió dejar tirados a los que la apoyaban. Con esta renuncia cobra mayor fuerza la candidatura al señor Hombrados y, en segundo lugar, la mía. Inclusive Piñeiro llega a decir y llega a ser crítico con el exárbitro Francisco Blázquez. Este señor, exgerente de la Federación Valenciana, siempre vivió del balonmano y pretende seguir haciendo, cosa que yo nunca hice porque siempre trabajé por amor al deporte y al balonmano. Para empezar, es árbitro, sigue siendo gerente de la Federación Valenciana de Balonmano. Y mi pregunta es, evidentemente, si es árbitro, si es gerente, vive del balonmano. José Javier Hombrados, jugador profesional del Balonmano Atlético de Madrid, de la selección, también vive del balonmano.
Los dos muy dignamente.
Sí. Pero que no se le dé una cosa, señor Piñeiro. El que a usted le ha puesto y que, según usted, le puso en su día en la Federación Gallega, Pérez Ouro,
tampoco vive del
posiblemente balonmano. Creo que no cobra sueldo, pero tiene un bonito estipendio de gastos a justificar. Por lo tanto, también vive del balonmano, ¿verdad?
Pero yo, además, sobre el señor Piñeiro, que le tuvimos el lunes pasado, ¿por qué no fue tan valiente ahora? Porque ahora es a toro pasado, ya no se ha presentado el señor Félix Brocate. ¿Por qué el lunes pasado no dijo todo eso? Y al revés, es que nos dio una de que no sabíamos si
sube,
subía
o se baja.
Si bajaba,
si le dijiste tú que nos luego, estaba haciendo la técnica del gallego, sí, es que era gallego,
por supuesto, y además una de las cosas, hombre, oyes comentarios, a mí me ha comentado gente, uh-huh. Y desde luego las impresiones y las sensaciones que dio el lunes pasado el señor Piñeiro, había un amigo, me decía el otro día, oye, si este señor va a ser presidente, digo, no te preocupes.
No
va a ser presidente, mira, pero
este
ya
señor,
se aclaró.
Como yo dije, perdonadme, quiere pillar cacho. Las declaraciones... Piñeiro no descartó llegar a un acuerdo con el portero del Balonmano Atlético de Madrid, de selección española, Hombrados, para concurrir en una candidatura única. Y dice: ahora se abre un proceso de reflexión e intentaremos llegar a un acuerdo en aquellos puntos esenciales que consideramos necesario reformar en el balonmano español. Aunque a lo mejor está mal que lo diga un candidato, pero para mí lo más importante no es ganar, sino solucionar los problemas que tiene el balonmano español y buscar soluciones de futuro. Como, por ejemplo, que ya ha dicho que hay que renegociar el acuerdo con Asobal si sale presidente. Es decir, que Hombrados tendrá que renegociar si este señor le obliga. Es decir, vamos, este señor es un títere, está puesto ahí por Pérez Ouro para presionar a Hombrados. Lo que hace falta es que Hombrados se siga manteniendo, como digo yo, que se viste por los pies, se siga manteniendo y no aceptando chantajes, porque todo esto empieza a oler ya todo muy, 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 muy mal.
Se está guarreando el asunto. Pero bueno, es que estamos, lo que estamos diciendo, señores, vamos a hacer el juego limpio. Yo no sé si vas a tocar el tema, pero ayer en Guadalajara, el partido en Guadalajara, España-Macedonia, en el palco presidencial, en el protocolo,
solamente se contaba
con un candidato. A los otros dos,
el que yo digo oficialista o continuista,
a alguien
le molesta.
A los otros dos, desde luego, no se les invitó. Y entonces, a mí es que eso me parece.
Mira,
era lo que hablaba el Real Decreto. Oye, si tiene que ser por Real Decreto, que eliminen las elecciones y que se haga por Real Decreto. Y ya está, y punto. Pero que conste que, claro, ahora los reales decretos no salen con el gobierno que hay actualmente. Es decir, que no puede ser un real decreto del PSOE.
Vamos a ir aligerando porque se nos va el tiempo. Quisiera comentar tan solo 3 cosas más. Una, impresentable que el primer partido, Macedonia-España, lo tuviéramos que ver por streaming, por internet, y que no lo diera Teledeporte. Me parece una vergüenza, siendo España campeona del mundo. A mí no me vale que se pusieron en contacto con la televisión de Macedonia, que no hubo respuesta, que tal. me parece, verlo por streaming en internet, impresentable y una falta de respeto a una campeona del mundo. Menos mal que ya dijo Juan de Dios que con esto el balonmano iba a subir. Inclusive ayer en Televisión Española dijo que el objetivo era que el Mundial sirviera de mucho deportiva y económicamente, y ahí están. Todavía estoy esperando que saquen los datos económicos porque, insisto,
antes del día 22 no lo van a sacar, eso ya te lo aseguro.
Vale, y después, que hay que tener mucha cara, pero más cara que un buey con eris y pela, para decir, como dijo ayer, que debido al Mundial las elecciones son el 22 de abril y se alarga mucho el proceso casi a final de temporada. Vamos a ver, si usted lo quiere convocar, las convoca antes del Mundial para que se celebren nada más terminar. Si usted quiere hacer unas elecciones con un periodo mucho más corto, lo hace de 40 y tantos días y no de 80 como lo ha hecho. Hay que tener más jeta que bueno, en fin, para que no quiero calentar.
Pues, ¿no? Que no le puede echar la culpa a nadie.
Pues es lo que estábamos diciendo, decir que si tiene que ser por decreto y mando, pues que se haga y ya está. El día 22 nos ahorramos el que vaya allí la gente y tal, porque es que además ya hay, bueno, el hecho de que Félix Brocate no se haya presentado, pues ha provocado la subida, el subidón de una candidatura, y que yo creo que es un subidón
que no se corresponde probablemente con la realidad del pleno que se ha formado. Decir,
hay que lucharlo y hay que disputarlo, y bueno, y que salga quien salga, que gane quien gane. Pero desde luego, y luego sobre todo, pues la aparición de estos personajes.
Lo del tema López Ricondo y un tema político que hay por ahí.
Y la aparición de estos personajes, de como el señor Antón Piñeiro, me parece que no beneficia al balonmano, sino
al
revés. Y luego, sobre todo, un aviso a Sobal, ojo.
Ojo, que te juegas las habichuelas, te juegas tu futuro. Por último, solo decir, ayer mi compañero Paco González, en tiempo de juego, desvelaba que Valero Rivera ha hecho una oferta a Iñaki Urdangarín para que se marche con él a Qatar. Enhorabuena, Paco González, por la noticia. Decir que Valero Rivera se va definitivamente a Qatar, que tendrá un contrato anual en torno a 800.000 euros al año para dirigir a Qatar hasta el Mundial 2015. Y una cosa que sí quiero decir, el adiós de Valero a la selección, que no dio ni siquiera rueda de prensa en la tarde de ayer en Guadalajara, Valero se va a Qatar y se va muy dolido con algunos. Y en su momento contaré quiénes son. Nos vamos con esa primera nacional, Alberto, del fin de semana.
Estás dejando todo para el,
no, hombre, es que
el
todo...
día 22.
No, la semana que viene os prometo, bueno, y no os voy a decir el programa que vamos a tener, porque va a ser un secreto para todos vosotros, va a ser una sorpresa. Os prometo que va a ser el programa más espectacular de los prácticamente 91 programas que lleva de Rosca.
¿Van a venir cheerleaders?
Por supuesto.
Bueno. Si hay cheerleaders, yo vengo.
Y hasta María Jiménez, te voy a poner.
Bueno, Luis Malvar está, como decía el otro, pespunteando el futuro más inmediato. Lo que pasa es que no quiere, porque si no los pajaritos, como digo yo con perdón, le cagan toda la mesa de golpe.
La semana que viene, una pregunta. Hasta los pajaritos van a ser especiales.
Anda. Una pregunta. ¿Va a haber programa el día 21 o el día 22?
El día 22, el día después, perdón, el día 23, porque eso, el lunes 22, el martes 23 habrá programa, pero os prometo...
El día 21 no.
El día 21 no, porque estaremos en las
elecciones. Perdón, el día 22
pues estaremos, el lunes 22 estaremos en las elecciones, el martes 23 habrá programa. Y os prometo que el lunes próximo, el lunes 15, será espectacular.
Con cheerleaders.
El programa que vamos a tener, no os va a defraudar.
El contenido.
Juan Carlos... Está ver, Juan Carlos
sí, yo
y,
no me
y con María Jiménez.
Y con María Jiménez.
Y con María Jiménez.
Venga, vamos ligerito estatal, con la primera.
La división de bronce, venga.
La primera estatal masculina en el grupo A. Bueno, pues sigue todo igual. Zamora y Soya hacía... son primero y segundo respectivamente, ganaron y bueno, se apuntan más o menos pues para la fase final. En el grupo B, una victoria muy importante de Dominicos Zaragoza en el campo de Alcorta, 26-30, y una derrota del Somos Eibar en Trapagarán, que supone 29-24 y que supone que la segunda plaza por ahora es del Dominicos Zaragoza. En el grupo C, pues tenemos que más o menos lo mismo. Hamburg Bordils y Granollers están optando a la primera y segunda plaza para la fase final de ascenso a la División de Plata. Y luego en el grupo D, el grupo de los amigos de don Emilio y amigos sí, de él, sí. Por supuesto, nueva derrota del Meridiano Antequera, perdió en casi la cañada 29-25, empate del Real Madrid, balonmano.
Eso quisiéramos, Alberto.
En un momento intentaron, balonmano Madrid en campo del Elche, 27-27.
Después de ganar hasta por 5 o 6 goles, sí. Lo para que al final les pillaron.
Y al final saben más que yo. Y luego el Leganés y Gran Canaria Ingenio, pues empataron a 34.
Bueno, pues esto es todo en Rosca en el día de hoy. Gracias, Alberto Salinas, director de Somos Balonmano. Hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene. Y bueno, no sé si se va a conseguir algo, pero por favor, que haya justicia y que haya juego limpio.
Juan Carlos Samón, en COPE Valladolid, un fuerte abrazo.
Hasta otra.
Fernando Urra, COPE Pamplona, hasta la semana que viene.
Hasta lunes.
Emilio Orgojo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y emplazamos a nuestros oyentes a ese gran programa que nos avisas para el próximo lunes.
Con cheerleaders.
Os prometo a todos vosotros que el próximo programa, el lunes 15, va a ser espectacular, con invitados espectaculares. No os va a defraudar. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!
Balonmano en cope.es en Derrosca.